a retomar el contacto contigo en cualquier momento. Tú nos vas alertando de las situaciones que vayan ocurriendo en la madrugada, ¿te parece?
Sí, claro, quedamos en contacto. Buena semana.
Buena semana, Nico. Ahí está Nicolás Bravo, nuestra unidad móvil, conectado con nosotros a través de este trasnoche de la radio 0.59. Hay muchos mensajes que nos llegan a través del WhatsApp. Yo los voy a estar leyendo a la vuelta, pero recuerda que implementos.cl, 30 tiendas de Arica, Punta Arenas, repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y liberarte del estrés y la ansiedad del día a día. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Y Vitera Energía es el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitera Energía, visita sus tiendas o la nueva página web, viterenergia.com. Iremos a la pausa. Mi nombre es Mario Álvarez. Recién comenzamos este trasnoche de la radio de este día lunes.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Hoy se llevará a cabo la tercera jornada de formalización en el caso Muñeca Bielorrusa. Se espera que durante la audiencia argumente las defensas de los imputados Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Marcela Rojas tiene más antecedentes.
Tras dos audiencias de formalización entre el viernes y el sábado de esta jornada, tendremos la tercera por el caso Muñeca Bielorrusa. La Fiscalía Regional de Los Lagos, a cargo de esta investigación, ya terminó su exposición sobre la comunicación de los delitos que se indagan a tres de los imputados en la causa que analiza los traspasos de dinero a la ex ministra suprema Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles, por parte de los abogados representantes del consorcio chileno-bielorruso Belasmovitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos, en los litigios que los enfrentaron en el máximo tribunal con Codelco. Son siete resoluciones en las que participó Vivanco, por las que habrían recibido tanto ella como su pareja retribución económica a cambio de favorecer al consorcio bielorruso en la decisión del tribunal. Consultado por esta jornada, el abogado defensor de Eduardo Lagos, José Luis Andrés, señaló que hoy por fin se podrá escuchar la contraparte.
Falta escuchar a la defensa. Vamos a plantear los argumentos para mostrar todo las inconsistencias, errores y falsedades que contiene la construcción de la fiscalía.
Se espera que la audiencia comience a las 9 de la mañana y termine a las 5 de la tarde, incluso pudiendo extenderse hasta el día martes.
Seguimos con más información, en este caso el avance que ha tenido el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sigue generando preocupación en los comandos de José Antonio Kast y Evelyn Matthei. En el primer caso temen que apoyos que eran para el líder del Partido Republicano se desvíen en favor del libertario, mientras que en el segundo, que la exalcaldesa de Providencia quede relegada al cuarto puesto. Catalina Alfaro tiene más antecedentes.
La derecha sí o sí tendrá una carta en segunda vuelta, pero el escenario que parecía claro se ha complicado por la arremetida de Johannes Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario. Es por eso que los comandos de José Antonio Kast y Evelyn Matthei han activado distintas estrategias para contener el avance del también diputado. Desde republicanos, en todo caso, optaron por poner paños fríos y apuntaron a la tranquilidad. Al respecto, el diputado Stefan Schubert aseguró que la carta de su tienda será la que pase al balotaje. En paralelo, el alcalde de Providencia y miembro del equipo de Matthei, Jaime Belolio, afirmó que el resultado de quién pasará al balotaje está entre su abanderada y Kast.
Nosotros confiamos que José Antonio pasará la segunda vuelta y entonces también creemos que todos los que no quieren que nuestro país sea presidido por una comunista van a plegarse y a trabajar por nuestro país en la candidatura de segunda vuelta a José Antonio Kast.
Yo hoy día lo que veo es que está José Antonio Kast y Evelyn Matthei viendo cuál de esas dos candidaturas pasan a segunda vuelta. Yo espero que sea Evelyn Matthei.
Ahora los presidenciables se preparan para el debate Anatel de esta jornada, el que podría determinar el avance o retroceso para las cartas más competitivas de la oposición. Por otro lado, se realizarán los cierres de campaña en la región metropolitana. Matthei ya confirmó el hito en el Estadio Santa Laura, mientras que el republicano lo hará en el Movistar Arena.
Vamos a ir con más noticias de carácter internacional. La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, expresaron el domingo en la declaración de Santa Marta su profunda preocupación por la guerra contra Ucrania y apoyaron los esfuerzos hacia un alto el fuego sostenible. El bloque birregional expresa además su respaldo a fomentar la desescalada y a propiciar un diálogo directo de la conformidad en el derecho internacional y con pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, incluido el arreglo pacífico de las controversias y el principio de integridad territorial y soberanía. En el punto anterior de la declaración, de la cual se disocian Venezuela y Nicaragua, señala que los países de América Latina y el Caribe y la Unión Europea ven con preocupación el impacto adverso del creciente número de guerras y conflictos en el mundo. La cuarta cumbre CELAC Unión Europea reunió en Santa Marta representantes de unos 60 países en ambos lados del Atlántico, pero estuvo marcada por la notoria ausencia de varios líderes europeos y latinoamericanos. 1:05 a.m. hasta ahora la ciudad de Concepción, 12 grados de temperatura, se mantiene despejado con una humedad del 86%. En Santiago, 13 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 61%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Te apasionan los libros, el cómic o el manga? Entonces prepárate para la Furia Ilustrada del 21 al 23 de noviembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Disfruta lo mejor de la ilustración nacional e internacional con exposiciones, editoriales, food trucks y mucho más. La entrada es gratuita. Infórmate en lafuriadellibro.com o síguelos en @lafuriadellibro. No te lo pierdas. Media Partner, Radio Bio Bio.
Vecinos de La Pintana, San José de Maipo, Puente Alto, La Florida y Pirque. Soy Pablo Maltés, el abuelo, tu candidato a diputado. Conozco tus urgencias por seguridad, trabajo y salud para nuestras familias. Me comprometo contigo a trabajar por ellas. Este 16 de noviembre, vota Pablo Maltés. Seré tu voz en el Congreso.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas y sus comunidades. El Festival Internacional Teatro a Mil llega con más de 90 espectáculos de sala y calle del 3 al 25 de enero. Cartelera en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presentan Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Vamos a escuchar a Blondie, esto se llama Heart of Glass. 1:08 a.m.
el trasnoche de la radio. Estamos con Michel Delerme, experto en gestión de emergencias.
Bueno, y como siempre, tenemos la oportunidad de conversar con él y ya está con nosotros acá en el trasnoche de la radio. Michel Delerme, que está con nosotros. Michel, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, muchas gracias, don William Rebolledo. Déjenme un minuto, un segundo de emoción para escuchar aquellos aplausos que pone don William. Aquellos que nos, un saludo a quienes nos ven en Bio Bio TV, ¿eh? No solamente quienes nos están escuchando por la radio. Mira, bien, no dejo de estar impresionado de lo que es el clima extremo. Lo hemos visto, lo vimos la semana pasada, comentamos el huracán.
Sí.
Ahora han habido tifones, estamos hablando del tema internacional, tremendos. Y también tuvimos nuestro evento, digamos, local.
Tropical.
Tropical, autóctono. Y que no deja de ser un tema que tenemos que, yo creo, que conversar, porque insisto en que yo creo que nos falta mucha preparación comunitaria, información para saber qué hacer en caso de, y desde ahí también, cómo preparamos nuestras ciudades, Mario. Sí, la verdad es que llovió un poco. Tú no. Estas tormentas son relativamente comunes en esta época y se repiten. Y la verdad es que llovió un poquito. O sea, llovió poco rato, pero vemos la intensidad y cómo tenemos que apurarnos a adaptarnos al cambio climático. Deja, yo, mira, yo no es negar el cambio climático, sino que es comprender que tenemos que ir más allá en esta discusión, más allá del fenómeno. Comprender que tenemos que adaptarnos al cambio climático y eso implica adaptarnos al clima extremo. Y el clima extremo es parte de lo que vimos esta semana, en parte del país.
Mira, yo te diría que el tema de los de cómo estamos preparados frente a la a las diferentes no catástrofes, pero sí eventos climáticos, tenemos un serio problema porque evidentemente uno ve a las autoridades que no están muy al tanto de todo, pero a mí lo que me llama profundamente la atención tiene que ver con las ciudades y por eso le queremos pedir ayuda a los auditores que nos vayan diciendo dentro de sus comunas cuáles son los lugares que lamentablemente hoy día, producto de las lluvias, se genera algún tipo de problema, por ejemplo, como un socavón o como un paso bajo nivel que se inunda completamente. Que nos escriban a través del WhatsApp qué pasa después de las grandes lluvias o de lluvias prolongadas y que han visto hace harto rato. Que nos vayan escribiendo ahí al WhatsApp para dejarlo anotado.
Incluso quizás recordando lo que pasó recién esta semana.
Por eso te digo.
Así que ya está fresca la memoria en parte, pero también tenemos otros auditorios en otras partes del país que durante el último mes también han tenido lluvias importantes en el sur de Chile, por ejemplo.
Sí.
Y que también nos pueden señalar cuáles son las cosas habituales que ellos han vivido y que digamos que uno dice, a ver, pero pasa acá, pasa siempre. De manera tal de ir viendo cómo también nuestras ciudades están preparadas, nuestros barrios. Y a veces, mira, termina pasando en una esquina que se inunda siempre, que no se hacen las labores de mantención y que esa esquina termina inundando una casa.
Sí, el problema, yo siento que las lluvias no van a parar de darse. O sea, nadie indica estos eventos que son un poco más extremos en el sentido extremos, porque en poco tiempo llueve bastante. Los expertos han dicho que eso va a continuar, o sea, que eso podría darse. Que no es algo que sea solamente ahora, sino que podría repetirse. El problema es que no puede ser en ciudades como Santiago o en otras ciudades, pero generalmente, digamos las cosas como son, Santiago tiene un grave problema con las lluvias. Un problema que no es solo de ahora, yo te diría que hace 15, 20 años.
Y que probablemente nos falta ser más, anticipar más y hacer inversiones públicas que sean más potentes. Mira, yo te voy a llevar un recuerdo que han transitado por Bilbao. Bilbao, en la década de los 80, era realmente un río. Tanto es así que los lomos de toro que se pusieron en las calles aledañas no eran en realidad para disminuir la velocidad, sino que eran para canalizar el agua por Bilbao. Y ahí se hizo una tremenda inversión y hoy día, si bien es cierto, puede haber agua en algún momento dado, puede haber bastante agua, La verdad es que no tiene que ver con lo que había en los años 80, donde el agua te entraba por las puertas y era realmente un río.
Claro.
Entonces, aquí hay un tema de inversión y de también pensar en grande en ese sentido. Quiero llevarlo a la época ya más antigua. Mira las inversiones y el trabajo que con menos ingeniería, con menos dinero, pero con más gana, se hizo la canalización del río Mapocho. Tremenda obra de ingenieriles. El sistema de colector de agua lluvia del centro de Santiago. Entonces, nos falta ese punch, diría yo, esa fuerza para atrevernos a hacer cosas en grande pensando en lo que tú señalas. Esto está acá para quedarse y para seguir teniendo estos eventos extremos.
Yo creo que hay un tema, y acá nos vamos a poner a apelarnos a las autoridades, pero fíjate que hasta ahora me da un poco lo mismo.
Perdón, pero aprovechemos además. Estamos a una semana de elecciones, quizás podemos incentivar un poco a que las autoridades...
Sí, no, pero tú sabes que esta época, si capaz algo medio popular, capaz mañana aparece en una franja, porque viste que están todos aprovechando ahí de hacer ofertazos de cosas que después vamos a ver si la van a poder cumplir o no.
Que nos citen. Nos citen como autores de la propuesta.
Nada, eso jamás va a ocurrir. No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que mira, vamos al caso de lo del otro día, las precipitaciones que dejaron. ...40.000 viviendas, 40.000 grupos familiares, 40.000 medidores.
Entre ellos colegios, por ejemplo.
Colegios, pero pongámoslo en el caso, quitémosle los colegios, solo casas. Es muchísimo. Quitémosle los colegios, solo casas. Es muchísimo. El punto es que tú de pagar algo, te cortan el servicio. El servicio muchas veces es malo, porque la restitución del servicio se demoró muchísimo rato. Y cuando tú preguntas, ¿y por qué se cortó la luz? No, es que lo que pasa es que se generó un problema. Ya, pero no se anticipan a eso. Ahora la sobreexigencia de la tarifa eléctrica, que ya quedó demostrado que se anduvieron, que fue un error, entre comillas, error. Un error. Con ese error uno se manda ese condor y te echan, pero al otro día es la pega. Pero acá, como es un servicio que está claro que no se puede cambiar porque es el servicio de electricidad que hay.
Son monopolios naturales.
Imagínate, o sea. Está bien, uno diría, ya sabe que cóbrenme, pero por un servicio que sea bueno.
Sí.
Pero uno ya la gente anda haciendo cálculos. Chuta, va a llover el fin de semana, puede ser que nos quedemos sin luz. O sea, ya está eso es algo totalmente... Es un desastre. Hay que decir las cosas como... Es un desastre que las empresas eléctricas no puedan hacer como corresponde. Si a mí me dan un servicio bueno, yo pago por ese servicio y está perfecto. Pero acá hubo problemas estos... Sé que quizás algunos me van a decir, no tiene mucho que ver el aumento de las tarifas eléctricas. Claro, uno diría, bueno, si te suben el costo de la electricidad, pero el servicio es bueno, uno podría decir, ya, mira, la verdad, uno podría ir a la discusión, ya está bien, lo puedo pagar. Pero hay gente que hoy día probablemente perdió comida. Además que fue justo en los primeros días de este mes, cuando la gente hace su mercado, compra cosas.
Pero imagínate, no abra el local de barrio.
Claro, oye,
porque
no
el supermercado
habrá...
tiene espalda, claro. Pero el local de barrio.
No, es un desastre. Yo no sé de qué otra manera se le puede decir a las grandes empresas, oye, ¿cuándo van a actualizar los transformadores? ¿Cuándo van a ver que hay cables que están en desuso que no sirven para absolutamente nada? ¿Cuándo van a ir a revisar yo todavía no he revisado acá el WhatsApp, pero lugares donde se corta la luz siempre, esos pasos bajo nivel en obras públicas? ¿Cómo nadie se da cuenta?
Ese par de vehículos que quedaron totalmente inundados.
Pero ¿cómo no se dan cuenta que siempre se llueve en el mismo lugar? Siempre hay problemas de anegamiento en el mismo lugar. Siempre son los mismos lugares que se echan a perder, pero son los mismos. Ni siquiera es que sea otro. ¿Cómo nadie va, algún pensionista, alguien del Ministerio de Obras Públicas, diga, mira, ¿sabe qué, ministro? Hay que revisar esto completamente. O vamos a los ministros, vámonos a las pequeñas comunidades, vamos a los municipios, que tengan identificado en un mapa 6-7 lugares que siempre con las precipitaciones se inundan. O sea, una motobomba no es la solución. No es la solución, no. Que vayan a sacar agua para qué, para que le lleven a otro lado. Tiene que haber una inversión a nivel de obras públicas. ¿Cómo nadie va? Oye, siempre se llueve en el mismo lugar. Esos pasos bajo nivel que parecen verdaderas piscinas. toda la vida se han generado. ¿Cómo no han arreglado el tema del alcantarillado? ¿Cómo nadie hoy día ha revisado Santiago y decir, sabe qué? Esta ciudad ya no da para más, tenemos que arreglar el tema de colectores de agua lluvia porque no da para más.
¿Sabes por qué? Porque yo creo que aquí es como cuando...
Nadie se pone los pantalones.
¿Te acuerdas que antiguamente uno tenía el médico de cabecera? Hoy día ya estamos volviendo al tema del médico familiar, pero llegamos a un momento en que como que el cuerpo nuestro se veía por pieza, por pedazos, no veía nada. Todo era especialista. Bueno, yo creo que hoy día esa fragmentación, esa cosa de ver la ciudad por pedazo, es súper complicada. Porque tú tenías en un lugar 5 casas grandes y terminaste con un edificio. Y te voy a dar un ejemplo que ya no tiene que ver con esto, tiene que ver con los incendios. Y siguen los mismos grifos, con el mismo caudal de agua. Eso en otros países significa que si tú instalas una estructura donde aumentas tu carga de combustible,
sí,
tu red de incendios cambia dramáticamente. Pero además eso va asociado a que va a cambiar el ancho de la calle, el tema de los estacionamientos, la cantidad de pistas, una serie de elementos que van uno tras otro. Y entre otras cosas, también, por ejemplo, cuando vamos construyendo hacia arriba en las ciudades, hacia los cerros, lo que termina ocurriendo es que le estamos quitando esponja de absorción de agua al terreno y lo estamos pavimentando y por lo tanto el agua corre rápido hacia abajo y requiere básicamente mayor capacidad de contención y de canalización a través de los colectores de agua y lluvia. Yo creo que ahí falta mucha planificación territorial y creo que un poco, yo quiero tomar un ejemplo que tú dices, el mismo lugar. A veces yo creo que tenemos que empezar a sacarnos ciertas palabras tan un poquito románticas, un poquito, yo te diría, egocéntricas, cuando decimos, no, es que somos resilientes. Pero, ¿sabes qué? Cuando yo veo una autoridad que antes de invierno, esto es un clásico, aparece con un mapa de los X cantidad de puntos críticos, hemos llegado al punto de que tenemos mapeados los puntos. Y eso se informa en la opinión pública y a mí me da la sensación que más que resiliente estamos resignados. Porque, perdón, pero cuando tú mapeas esos lugares críticos y se repiten año a año, ahí lo que hay no es resiliencia, no es resistencia, es resignación. Al punto que lo pusiste como parte del paisaje y eso yo creo que tenemos que cambiarlo.
Mira, déjame leer algunos mensajes. Acá hay un auditor que dice, ¿para qué está preparado Chile? Bueno, ¿para qué estamos preparados? Dice acá un auditor, dice, mi vecindario llueve con un poco de viento y la mantención de los cables causa la activación de fusiles y los transformadores de distribución. Cuadrante, la Capitanía Martínez Zamora y Estadio Español. Las Condes, saludos al CIDES. Hola Mario, te cuento que en la zona de Laguna Verde, en Valparaíso, cuando tenemos lluvias quedamos aislados. Y es muy preocupante por la emergencia de salud de los vehículos que han pegado en el barro, es verdad. Dice, gracias por la información, cultura y entretención. Acá dice, hola, esto lo vivimos en la región de los ríos con Tuti, los truenos, relámpago y granizo. Bastante susto. Y claro, nos mandaban unos granizos bien interesantes.
Unos tremendo granizo.
Sí, parecían bolas de golf. Dice, hola, buenos días. Con lluvia, sin lluvia, viento, sin viento, siempre se corta la luz. Increíble, ¿eh? Hay lugares que realmente no... Dice, acá en Reñaca, en la calle Jamel, que es la calle principal, baja mucho barro de la calle Calafquén, sector Pinos, la alcaldesa no ha hecho nada, no quieren pavimentar. Buenas noches, Bío Bío. Todos los años se inunda el paso bajo nivel clásico departamental con Gran Avenida y pasa verano, temporada sin lluvia, no se hace nada. Y muchos más pasos colapsan todos los años. Mario, en el sector donde vivo, en San Pedro de la Paz, cero problemas con los temporales, por acá y si llueve, no se nos corta energía, no nos inundamos. Mira, el chileno siempre en general ha sido reactivo y postergativo en vez de ser propositivo y preventivo, dice Juan Aburto. Estoy totalmente de acuerdo.
Absolutamente, absolutamente. Por eso, a mí me tocó estar en Puerto Montt ahora recién, y parte de lo que conversamos con la comunidad era pasar de la palabra participación a involucramiento, que ya es más potente. Ese era un tema que era clave, y de prevención a anticipación. Si tú generas una cultura que anticipa, va a prevenir, va a mitigar, va a prepararse, va a responder e incluso va a recuperarse mejor. Pero tenemos que involucrar a nuestra comunidad, porque, digámoslo, ahí está parte de la musculatura más importante, pero además está esa musculatura, ¿no?, como lo dice el auditor, propositivo hacia lo que es la autoridad local, y no resignado, ¿no? Que que yo creo que es lo más complicado, que siempre terminamos entonces llorando sobre la leche derramada.
¿Sabes lo que pasa? Es que acá hay un punto que esto es sumar y restar, esto es muy sencillo, salvo que hay algunos políticos y autoridades que hasta eso les cuesta, pero cuando tienen que rellenar la, tienen que ir a firmar las liquidaciones de sueldo, ahí no hay problema. Hoy día vine bien enojado, ¿eh?
¿Sí?
Estoy medio enojado hoy día. Sí, no, es que hay algunos ahí que prometen y prometen y al final uno...
Bueno, el papel aguanta todo y eso también está en los programas.
No, son un desastre. Hay algunos políticos que son un desastre. Perdona que te lo diga, es que de verdad que uno revisa y empiezan con la discursiva de que la gente, que vamos a estar acá y somos gente, somos que conocen los realmente problemas. Si supieran los, realmente los problemas, la gente estarían ahí, sabrían que con pequeños cambios la calidad de la vida de la gente mejora un montón. Si no tuviesen, mira, si Santiago pudiese tener un sistema de agua lluvia, no te digo el 100% porque es difícil, porque es una obra amplia, una ciudad enorme además, tiene varios millones de habitantes, entonces es difícil, pero los lugares donde uno ya tiene más o menos claro que se inundan, si solo se arreglara eso, si esos pasos bajo nivel ya tuviesen una, allí en ese lugar tuviesen algo efectivo que permita que la lluvia pueda, que el agua pueda correr libremente y que vaya directamente a un colector de agua lluvia, uno dice, ya está bien, algo se hizo. Pero son los mismos lugares, siempre pasa absolutamente lo mismo, y la lluvia no es que, no, si el otro año lo vamos a ver, la temporada de lluvias, no, pero si puede llover en cualquier lado, ya, que se puso a llover el otro día que era plena, estamos en plena primavera y también llovió, digamos, ¿no?
Pero debo recordarte que hace algunos años atrás tuvimos cortes de agua por lluvia en enero, y yo recuerdo una granizada también en marzo, y los aluviones que hubo en Atacama el 2015 fueron también en ahí cercando al mes de marzo.
Y ahí sí también tienen que responder los municipios, ¿eh? Sí. Porque son los que saben. Mira, yo entiendo que las autoridades a nivel central tienen una gran, tienen sobre todo la construcción de las grandes ciudades. Ahí podríamos hablar del Servio, podríamos hablar de Ministerio de las Públicas, podríamos hablar de, pero los que realmente conocen y que son las autoridades que están en el día a día con la gente, digamos, en las comunidades, son los municipios. Ellos tienen mapas donde dicen, mira, ¿sabes qué? Mañana va a haber, se viene en lluvia, un sistema frontal, en 3 días más. Ya tienen más o menos claro que van a llover, o sea, 20, 25 milímetros, o quizá un poco más, un poco menos. Pero ya sabiendo que hay lluvia, uno se prepara para eso. Uno dice, tenemos listo el plan, sabemos que ahí se va a llover, vamos a ir antes para allá, vamos a estar atentos, o vamos a generar un proyecto para que eso que se está lloviendo no pase más. ¿Qué cuesta? No cuesta absolutamente nada. Yo obviamente creo que, claro, uno ahí tendría que empezar a sacar plata de algunos sectores para poder rellenar para que cuadre la caja final de mes. Pero la gente lo va a tomar de como, ah, mira, realmente se están haciendo cosas. Y no solo pavimentar, no es ponerle agua, no es ponerle asfalto a algo que está malo de base. Hay que arreglarlo. Ese es el problema. Y ahora en verano es la mejor forma de poder hacerlo. Están a tiempo de hacerlo, porque las temperaturas son más altas, no hay precipitaciones tan relevantes. Podríamos tener un proceso ahora interesante, importante, trabajar de noche, no sé, hay varias formas de que se pueden arreglar pensando en el próximo invierno o pensando en la próxima temporada. Lo mismo pasa con los incendios, podríamos ya estar generando ahí mesas de trabajo para que al menos el vecino sepa que cuando hay un incendio tiene que correr hacia la izquierda y no hacia la derecha. O ya se tenga claro quiénes son los que están a cargo de, o a qué número tienen que llamar. Yo te aseguro que hoy día tú le preguntas a cualquier vecino, oiga usted, salvo los que están más involucrados, pero un vecino común y corriente, un cabro joven, oye, cuando pase esto, ¿a quién tienes que llamar? No sé, la verdad.
¿Cómo te enteras que tienes que hacer evacuación? Porque debo decirte que cuando viene un incendio forestal como lo que hemos visto y lo que vamos a ver esta temporada, a ver, el incendio forestal no solamente quema los árboles, quema las antenas y por lo tanto te quedas sin celular. Eso significa que la zona afectada tiene una alta probabilidad de que si se queman las antenas, entonces no va a llegar la alerta al celular. La pregunta entonces, ¿cómo te informas? Y ahí es donde requerimos nosotros fortalecer a los municipios, no solamente con plata. Yo siempre soy bien claro en eso. Uno, no solamente también facultades, yo diría que competencias, capacidades del recurso humano. En segundo, lo que tiene que ver con las facultades. Y en tercer lugar, los recursos económicos para que se implementen aquellas medidas que permitan, entre otras cosas, yo creo que sobre todo en las zonas rurales de Chile, que son las más abandonadas. En un país centralizado, sí, los más abandonados, exacto, son los que están más alejados del centro.
Mira, te propongo algo. Iremos a una pausa. Seguiremos avanzando, vamos a escuchar algo de música y a la vuelta vamos a pedirles a los auditores que nos escriban a través del WhatsApp, que nos digan rápidamente los sectores que por las lluvias se inundan. Voy a hacer una lista y ¿sabes lo que voy a hacer? Uh-huh. Voy a agarrar esa lista y la voy a hacer envío a la autoridad.
Muy bien. Me parece.
¿Te parece o no?
Vamos con
si
todo.
Nos puede decir la comuna, sería ideal.
Sí, claro.
Díganos, ¿sabe qué? Hola, soy Juan de la comuna de Concepción. Y sabe que en mi comuna, siempre que hay precipitaciones, se llueve en tal sector. Nosotros vamos a comentarlo acá. Y una vez que eso ya queda anotado, yo lo voy a hacer en vivo, que ya la gente está cansada. A ver quién me responde.
¿Y te parece que, como lo hemos hecho en otras ocasiones, demos un par de tips respecto de qué hacer en caso de una tormenta eléctrica?
Dale.
Aprovechando que hay tan poca información respecto
a
este fenómeno.
Me parece bien.
Vale.
Iremos a una pausa. 1:33. Llega la pausa. Estamos con Michelle Deler acá en el Trasnoche de la Radio. No te vayas.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Este enero, la aclamada coreógrafa alemana Sacha Waltz se presenta en el Festival Internacional Teatro a Mil con In. Presenta en el Festival Internacional Teatro a Mil con In Si. Obra contemporánea interpretada por el elenco del Ballet Nacional Chileno. Entradas en ticketplus.cl. Funciones en Teatro Universidad de Chile. Radio Bio Bio presenta Fundación Teatro Amil y Escondida PHP.
Las mañanas.
El café con tus amigas, jugar con tu perro en una plaza.
O volver a bañarte en esa playa que conoces de niño.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso para nosotros, acerca de salud sin espera ni grandes gastos, es más que un beneficio. Es mejorar tu bienestar. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207-88.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el Trasnoche con Mario Alvarez.
Una con 35, escucharemos a Julius Popper. Esto es Si se me apaga el sol.
Yeah.
Reducción de riesgos de desastres y seguridad pública con Michelle del Herbe en el trasnoche de la radio.
Nos acompaña Michelle del Herbe, estamos con él hasta ahora aquí en el trasnoche de la radio. Tengo algunos mensajes. Buenas noches a todos los integrantes de Bio Bio la radio. A ver, acá hay un... Pero acá nos llega un mensaje, lo voy a estar leyendo en breve, hay algunos que son muy muy largos. Hola, buenas noches, soy del centro, la Junta de Vecinos Centro de Tomé, no puedo... Tomé se inundaba enormemente por años, los vecinos hicimos un recurso de protección que no nos fue muy bien, pero el gobierno del diputado Berselberghe dice nos ayudó y consiguió la tapa. Ahora con Unión Comunal conseguimos que con la ministra Jessica la segunda etapa del colector de aguas lluvias que se está ejecutando. Ya no nos inundamos, por lo menos dice Miriam. Ahí al menos funciona aparentemente bien. Hola, dice por acá Diego Portales con Colombia en la Florida. Siempre que llueve se levantan las tapas del alcantarillado y se llena de agua revuelta, con agua lluvia más agua servida para el peatón es un suplicio. Buenos días, Mario. Gracias, auditores. Hola, Mario. Pasé hace unos 5 minutos por departamental con la caletera autopista central y una colisión bien fuerte. De norte a sur ya estaba personal del ABC de la emergencia. Había 2 pistas cortadas por departamental hacia el oriente. Te comparto con una foto y nos mandó algunos mensajes. Gracias. Hola, Mario, querido Wilito. Saludos a Nico desde Cine Planet Costanera, personal de limpieza nocturna, empezando la semana con la compañía del trasnoche. Soy Angélica de Puente Alto para Bio Bio la radio. Gracias, Angélica. Te mandamos un abrazo apretado. Varios mensajes nos llegan hasta ahora, mi querido Michel.
Mira, quiero tomar lo que dice Miriam. Miriam, ¿no? Era nuestra auditora, ¿sí? Nos comentó al principio. Sí. Dijo 2 temas que son, yo creo, claves. 1, junta de vecinos. 2, tomaron acción respecto a un recurso de protección. Pero además se contactaron con, me parece que era un diputado. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, hay que tomar iniciativa. La primera iniciativa, organizarse. La segunda, si el parlamentario que corresponde, sobre todo los diputados, que tienen una circunscripción, tienen un espacio más pequeño, no va, ir a buscarlo.
Sí.
Lo mismo con el alcalde. Y ahí estar. Pero si pensamos en que somos individuos que funcionamos solos y de esa manera vamos a estar simplemente reclamando, yo creo que organización comunitaria, tomar iniciativa, y ahí Miriam nos da, cierto, un buen resultado de una iniciativa que ellos tomaron y que parece es el camino correcto y que debemos copiar para cambiar las cosas.
Hay una auditora que me dice que camina Melipilla, dice un poquito de lluvia y queda navegable.
Sí, claro.
Camino de Bolivia, 2 gotas queda navegable. Bueno, nos pueden ir contando, auditores, cuáles son los sectores que ustedes creen que tiene que arreglarse, porque pronto. Buenas noches, turno de noche acá trabajando. Hola, Mario, aquí trabajando. Moviendo la ciudad. Cuéntame ahí a nuestro querido Fernando, cuéntanos cuál fue la primicia de ayer. Ahí nos está diciendo que tiene una primicia. Gracias, auditores. Hola, Mario, saludos al Gastón. María Eugenia también nos escribe desde Peñaflor. Te saluda Marlene Morel, te escucho todas las noches, gracias por tu buen programa y acompañarme. Gracias, Marlene, gracias por tu mensaje. Oye, quería preguntarte, Michel, quería preguntarte otra cosita. Tú mencionabas acerca de las tormentas eléctricas.
Así es. ¿Sabes qué? Una cosa que nosotros siempre hemos conversado y que hemos dicho que aprovechamos este espacio para compartir con los auditores, es por una parte la poca preparación comunitaria o la poca información para preparación comunitaria que tenemos. Esto de qué hacer en caso de. Y por lo tanto, yo creo que estamos convocados a tratar de ir colaborando con algunos tips. Tenemos tormenta eléctrica. Vamos pasando algunos tips. ¿Tú has escuchado que muchas veces te dicen quédate al interior del vehículo? Ahí yo quiero romper un mito para que comprendamos por qué y cuándo hacerlo. Primero, si el vehículo es metálico, el vehículo va a operar y va a funcionar como lo que se llama la jaula de Faraday. Eso significa que uno de los mitos también que hay es que serían las ruedas las que te permiten aislar si es que cae un rayo. La verdad es que no es así, sino que la jaula de Faraday, pueden buscarlo ahí en Google, los que quieran, lo que va a hacer es que el rayo, la energía, se va a distribuir por toda la carrocería y básicamente se va a expandir y no nos va a afectar. Para eso tenemos que estar adentro del auto, un auto que sea metálico, si, si es de fibra o tiene el techo abatible, de estos más bien de lona, de plástico, no sirve, pero si el vehículo tradicional, nos mantenemos adentro con las ventanas cerradas y ahí vamos a estar protegidos. Por lo tanto, muy importante, en caso de tormenta eléctrica, lo que hay que hacer es guarecerse, ingresar a una estructura, ingresar al automóvil, pero estar al interior. Son fenómenos tremendamente atractivos, pero como no tenemos conocimiento, no hay información, se nos olvida a veces que son fenómenos sumamente peligrosos. Ahora, tome nota. ¿Quiere saber más o menos a cuánta distancia está el rayo o cayó el rayo? Uno, vio la luz del rayo, cuente en segundos. Uno, dos, si tiene un cronómetro, mejor aún. Imaginémonos que eso llega a 9 segundos y usted sintió el trueno, el sonido. Lo dividimos por 3, nos va a dar 3. Significa que el rayo básicamente está a 3 kilómetros de distancia. Si está a 3 kilómetros de distancia, es muy cercano, por lo tanto, hay un riesgo bastante alto. Para eso también nos sirve, no solamente como una curiosidad, sino que también saber cuán cercano están los rayos. Pero sabemos que las tormentas eléctricas son muy peligrosas, con el clima extremo cada vez se está haciendo más habitual, y en segundo lugar también se está haciendo más habitual que los rayos toquen tierra. Y por lo tanto es algo muy peligroso y algo que tenemos que aprender a saber qué hacer en caso de este tipo de emergencia.
Mira, qué bueno lo que tú mencionas, porque el otro día en la a propósito de las lluvias se generaron unos rayos y unos truenos, digamos. Y bien espectacular.
Sí.
Bien espectacular.
Y eso hace tentador a que la gente salga a la calle y de repente tratar de sacar la foto.
Claro.
Y eso es peligroso. Y por lo tanto lo que hay que hacer básicamente es guarecerse. Eso es muy, muy importante.
Llegan algunos mensajes que quiero aprovechar a leer, Michelle. Hola Mario, aquí estamos. Buenas noches Mario, llevo poco tiempo acá en Conce, un poco de lluvia, el paso peatonal del puente Andalien se inunda y es bastante transitado. Cariño, nos escribe Janet. Hola Mario y amigos de Bio Bio. No sé si Michelle ya lo comentó sobre la poca eventos sociales, ferias y otros, lo que pasó en la feria EID al colapsar parte de la carpa pudo haber sido mucho peor. ¿Alguien pide al prevencionista de riesgo alarmar? ¿Deben tener seguros asociados? Parque Bicentenario en Vitacura esta vez. Ya hemos visto similares en Centro Sur Chile. Esto tiene que ver con los eventos.
Oye, eso, ¿sabes qué? Qué bueno que lo toca el auditor, porque efectivamente a mí una de las cosas que me llamó la atención es que eso ocurriera. Porque la verdad, bueno, en eso en general, me imagino, la carpa debe ser arrendada, por lo tanto hay un armador, hay una empresa que presenta eso, pero me llama la atención, este es un tremendo desafío para los eventos, y los eventos deben contemplar que más allá del pronóstico meteorológico, el pronóstico es una probabilidad, no es una certeza, y por lo tanto siempre hay que pensar en el peor escenario. Cuando estamos hablando de la posibilidad de tormentas eléctricas, de lluvia, y de algo de viento, debemos contemplar entonces el clima extremo. Y eso significa que debemos contemplar de que no podemos guiarnos y tomar como una verdad absoluta el pronóstico meteorológico, sino que tenemos que siempre pensar que esta situación puede ser peor. Habían unos juegos panamericanos.
Sí.
La inauguración fue suspendida. Me pareció una medida sumamente atinada, sumamente adecuada el haber suspendido la inauguración precisamente por una tormenta eléctrica. Hace algunos años Chile estaba jugando en Estados Unidos, si mal no recuerdo, fue la Copa América que se hizo allá, y efectivamente hubo tormenta eléctrica y toda la gente hacia el interior, se suspendió el partido. Por lo tanto, ahí tenemos dos ejemplos, ¿no? Uno, la previsión por parte de estos juegos, que se suspendió la inauguración, y por otra parte, lo que de una u otra manera debe llevarnos a pensar en los eventos, en cómo tomamos medidas para que precisamente no pase lo que ocurrió en esa carpa, que a mí también como el auditor me llamó muchísimo la atención, porque de mi punto de vista creo que es algo que debió haber sido previsto.
Mira, llegan más mensajes. En Buin, el paso bajo nivel que está hacia el Alto Jahuel, bajo la línea férrea donde empieza el camino del Arpa, todos los inviernos se inunda. Y es la única vía para llegar desde Buin a Alto Jahuel. La alternativa más próxima es una vuelta como de 20 kilómetros. No se cría Marcos. Ahí hay un punto ya que tenemos que dejar anotado. Buenos días, yo vivo en Las Torres con Tobalaba en Peñalolén. Este año arreglaron solo la parte norte de la avenida y no la sur. Hace algunos meses atrás estaban rellenando unos eventos porque lo hicieron con alquitrán y con el calor se derritió. Nuevamente está lleno de eventos, sol. Está lleno
de eventos. Lo que dice ahí Marco, ese paso bajo nivel lo conozco precisamente, es muy pequeño y la verdad es que efectivamente lo que él dice, y no es el único caso en la ciudad, que se inunda y hasta ahí no más llegaste. Y genera básicamente todo un conflicto y un problema en el entorno, en términos de vías alternativas. Y los pasos a nivel es una de las cosas que está mapeada. Eso es lo increíble, ¿no?
O sea, son lugares que la autoridad conoce perfectamente. Porque, además, porque están ahí? ¿Para qué están?
Están puestos en un mapa, Mario. ya a esta altura nos dimos el tiempo de ponerlo en un mapa. ¿Te fijas? Ya es como cuando tú pones un límite entre una comuna y otro. O sea, es así de... O sea, creo que es muy simbólico lo del mapa.
Mira, es que... No, somos un desastre.
Porque ya está institucionalizado, ¿no?
Sí. No, el mapeo, el famoso mapeo.
Está institucionalizado.
Mira, dice, saluda a todos, a Michelle, en Miraflores Alto, en Viña del Mar, repararon la avenida Frey y los genios taparon los colectores de aguas lluvias. Es un río cuando llueve. O sea, bueno. Los pasaron a tapar.
No olvidemos lo que pasó en Concón, ¿cierto? Que lo que falló, claro, vino toda la discusión de que si se podía construir en duna o no, pero ojo, que ahí lo que pasó es que falló el colector de agua lluvia y las dos situaciones críticas que tuvimos fue falla el colector de agua lluvia.
Mira, amigo Mario, en Temuco, avenida Pablo Neruda con Javiera Carrera, avenida Pablo Neruda con Inés de Suárez. Se inunda con poca lluvia y se vuelven intransitables, parece mar. El alcalde poco y nada que hace, dice Miguel desde Temuco. Gracias, amigo Mario. Hola, Marito, aquí en Puente Alto. Siempre que llueve queda la tendalada en todo el sector, avenida Diego Portales con Nonato Co. Y además en Los Toros con Nonato Co. Y hace más o menos 20 años hicieron unos arreglos inmensos y no sirvió absolutamente nada. Dice acá en Arica, el año pasado hubo una tormenta eléctrica al interior y un guardaparque se refugió en una caseta al lado del camino y lamentablemente murió fulminado, dice acá Esteban. Bien, acá nos están escribiendo, nos dicen que hay una colisión de dos buses en la comuna de Loncoche, ruta 5 sur al norte, pasado los carabineros de Loncoche hacia el norte, ambas pistas cerradas por la colisión. Los primeros a prestar ayuda a unos bomberos que viajaban de Santiago a la comuna de Lanco. Son dos buses interurbanos. Había gente ayudando a recoger y tirar pedazos de fierro de la carretera. Gente de los mismos buses. Ahí nos está escribiendo Gonzalo. Vamos a preguntar qué ocurre allí en la zona de Loncoche. Michelle, lo último. Acá hay un auditor, dice, yo llevo más de 50 años viviendo en Gran Avenida, Paradero 28, y siempre lo mismo. Hasta el día de hoy se inunda. En Quilicura, Manuel de Sala, misma situación. Bueno, acá dice los fuegos artificiales que siguen encontrando. Bueno, pero ese es otro tema. Eso está, pero para otro capítulo. Ahora, ¿a quién debiésemos elevar los reclamos, Michelle, para que se arregle esto a la municipalidad?
Si tú me preguntas, yo creo que aquí hay un tema clave. Nosotros tenemos dos representantes muy cercanos al territorio. Uno, el ejecutivo, podríamos decir, en ese sentido, que no es el ejecutivo a nivel nacional, es el ejecutivo en el territorio, el municipio. Y en segundo lugar, está también el parlamentario y el legislativo, que principalmente son los diputados. Pero, muchas veces, por ejemplo, si la calle corresponde al Servio, no tiene la responsabilidad el municipio. Pero, yo insisto, hay que canalizar a través de un interlocutor es clave. Por lo tanto, el representante mío, tuyo, de quienes nos escuchan, en la comuna, en el territorio electo por nosotros, es el municipio, es el alcalde, la alcaldesa. De mi punto de vista, uno debería ir allá. Si la solución está en otro organismo público, es responsabilidad del municipio hacer las gestiones necesarias para elevar esa solicitud a la ventanilla del Estado que corresponda.
Oye, llegó un mensaje acá, me nos preguntan, ¿a qué hora duermes tú?
¿A qué hora duermo? A veces.
¿Estás como nosotros?
Sí, si no estoy totalmente ya aquí compenetrado con el trasnoche.
Bueno, buenísimo. Acá nos dicen, acá en Ñuñoa, no se taparon los colectivos fue la cantidad de agua que cayó en pocas horas. Claro, las empresas eléctricas o prestadores de servicios en este país no son preventivas, sino que reactivas, y existe una purga eterna entre los municipios y las empresas cuando ocurre un hecho desafortunado por algún evento natural. Viene la culpabilidad entre el municipio y empresas de servicio y viceversa. Hay varios que nos están escribiendo.
Pero mira, ahí tú tienes un tema y que tenemos que también hacer presente. Yo todavía no comprendo por qué los árboles se plantan debajo de los tendidos eléctricos. O los tendidos eléctricos se ponen arriba de los árboles a esta altura. No sé qué es primero, si el huevo o la gallina. Pero tú comprenderás que si tú pones un árbol y lo plantas debajo del tendido eléctrico, ese árbol va a crecer. Y ese árbol va a entrar en un momento dado en conflicto con el tendido eléctrico. Por lo tanto, aquí hay responsabilidades compartidas, pero también yo te diría bastante definidas. Porque quien planta el árbol tiene que ser responsable de dónde lo ubica. Y en segundo lugar, tú tienes árboles que sanitariamente no deberían estar en pie y deberían ser reemplazados. Y eso principalmente le corresponde al municipio determinar la salud del árbol y proceder obviamente al reemplazo. Pero eso es políticamente incorrecto, porque también nosotros los ciudadanos, cuando vemos que cortan un árbol, empezamos ahí con el troleo por las redes sociales sin preguntar antes si ese árbol había sido evaluado o no sanitariamente.
Bueno, Michelle, hay varios temas que seguramente vamos a estar tocando las próximas semanas. Ahí en la semana nos pondremos de acuerdo para cuál va a ser el próximo tema para los próximos días. ¿Harta pega esta semana o no?
Harta pega esta semana. Estoy viendo que probablemente tenga que ir nuevamente a la región del Biobío, región del Ñuble. Estoy muy fuerte trabajando ahí un tema en materia de incendios forestales. Así que la semana pasada que terminó en Puerto Montt y... En 2 semanas más probablemente me toca ir a una actividad comunitaria también a Concepción. Así que está bastante movido todo, pero sin duda lo más movido va a ser. A ver si conversamos algo el próximo lunes en la madrugada. Porque, ay Dios, cómo viene eso, ¿no? Cómo viene el próximo fin de semana.
Próximo domingo, elecciones presidenciales. Así y de es. Parlamentarios. ¿Qué te
y
parece?
Y de parlamentarios. Mira, yo vi en el CERVEL los parlamentarios que me correspondían y es una cantidad de candidatos.
es un papelógrafo.
No, mal. Una cantidad de candidatos que no entiendo nada. Entonces, bueno.
Bueno, pues está bien. Seguramente lo estaremos conversando los próximos días para reírnos un poco, ¿te parece?
Y
hay que reírse en vez de llorar, ¿no?
Sí, y con posterioridad a eso, vamos a empezar a hacer el check de lo que se puso en el programa y lo que se cumple, porque eso yo lo tengo clavado aquí para el día, para marzo del próximo año, ir viendo qué se prometió y qué se cumple.
Bien, Michelle, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día, como siempre.
Muchas gracias, un gran abrazo a todos.
Un cafecito, ¿no?
Estoy tomando mi cafecito, aquí haciendo un live en...
@MichelleDelerv,
aquí un live, saludos a todos, a todas. Así que, don William Rebolleo, por favor, muchas gracias nuevamente por haber compartido esta noche. Un agrado venir y estar con ustedes.
Nos iremos escuchando a Amy Winehouse, esto se llama Black to Black. Vamos y volvemos, vienen las noticias.